Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa, la empresa más importante, nuestro programa semanal que compartimos y donde hablamos de la empresa, la familia, la fe, el trabajo y acompañando a los hombres, pero también a las mujeres, aprendiendo juntos y seguimos creciendo en este caminar de la vida y creo que es esa empresa, la empresa que Dios ha puesto en tus manos. Les agradezco que nos acompañen hoy y como siempre le damos las gracias a nuestro equipo técnico, a Ana Martínez que está en los controles. También pues hoy les encomendamos sus oraciones por Leonides, que anda en un viaje de evangelización y que pues les pedimos su intercesión por este viaje que él va, en el que él está. Dios mediante regresa en unos días. Y también les recuerdo que tenemos los teléfonos desde Estados Unidos: 1-866-398-6377, clave de larga distancia sin costo. Y desde fuera de Estados Unidos, marque su clave de larga distancia internacional más el 205-271-2976. Vamos a iniciar, como todos los jueves, este programa poniéndonos en manos de Dios, pidiendo la gracia del Espíritu Santo y la intercesión de San José, patrono de nuestras familias y de nuestros trabajos. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, tu dedo de la diestra del Padre, tu fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre, Creador, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Y pedimos esa intercesión de San José. San José obrero, San José padre, San José esposo, San José patriarca y amigo, protector en medio de las más grandes batallas. Con la oración que nos dejó el Papa Francisco: salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos por el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Pues ya estamos listos para hablar del tema de hoy: apasionados por la empresa. Y hemos estado hablando en diferentes lugares y momentos acerca de la necesidad de estar apasionados, de esa necesidad de poder compartir la alegría, el gozo y la fuerza interior. Y en especial puedo pensar en todo aquel que encuentra a Cristo, aquel que encuentra de corazón a corazón a Cristo y tiene la fe. Algunos tienen una experiencia sensible, otros simplemente han dicho, yo creo. Y han abierto el corazón y han recibido esa gracia a través del bautismo. Y encuentras en el Evangelio esa alegría, en ese encuentro con Cristo y en esa oportunidad de vivir de una manera diferente, con una experiencia personal y profunda del amor de Dios, con la gracia del Espíritu Santo y esa ese estar apasionado tiene que ver con esa alegría espiritual, con ese gozo, con ese camino de transformación y de esperanza de aquel que lo encuentra. Me ha llamado mucho la atención y yo sé que pues más de alguno tendrá sus reservas y como todo, son caminos y procesos, ¿no? A lo largo de tantos años de acompañar la evangelización, hemos visto a miles de personas pasar por eventos, congresos y retiros. Y hay algunos de los que han pasado que dijeron sí y que han perseverado, que son los que rezan, que son los que llenan la misa el domingo, que son los que perseveran en la educación de sus hijos, que son los que llevan a Cristo a su empresa, ahí al trabajo, a donde van, que son aquellos que han encontrado esa esperanza y han encontrado ese motivo para vivir. Y ven en esa alegría, en esa pasión que los impulsa a salir de sí mismos, que no significa que ya la hicieron, que no significa que está fácil el camino, que no significa que todo el tiempo lo quieren hacer o que todo el tiempo están alegres, ¿no? Si hay uno de esos, pues que me lo envíen, porque seguimos siendo tan humanos como siempre, con todas nuestras debilidades y limitaciones. Pero en esos pequeños pasitos de alegría, de gozo, de bendición, vamos encontrando la fuerza para enfrentar los momentos difíciles. Vamos encontrando la fuerza y la motivación para superar los obstáculos que nos da esa energía interna para enfrentar los desafíos de la vida y perseverar en lugar de rendirnos ante las dificultades que no, como dice, de tal palo, tal astilla, así como el maestro hacía el discípulo. Y si a Cristo lo crucificaron, pues que no nos tocará a nosotros. Pero el punto es cómo encontramos de su mano esa fuerza para levantarnos. Ese sentido de propósito, que tenemos una razón profunda para vivir y para levantarnos y para estar aquí, que le da sentido y significado y mayor plenitud a nuestras acciones. También va cambiando la actitud. ¿Por qué? Porque, como dijo por ahí el mismo San Pablo, si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Como dirían por ahí en mi pueblo, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? El punto es cómo esa pasión nos va moviendo y puede ser que en el camino te equivoques. Y podemos pensar en la misma historia de San Pablo, ¿no? San Pablo era un apasionado de Dios. Y estaba tan apasionado con su judaísmo, pues que se apasionó en perseguir a los cristianos y buscar cómo llevarlo para que fueran juzgados y que recibieran sus consecuencias por creer en Cristo. Pero después de aquella caída en el camino a Damasco y de aquel encuentro con aquel hombre de fe, Ananías, que, pues, que estaba realmente preocupado porque Dios lo envió a hablar con Pablo, con Saulo, Saulo de Tarso, y él pues sabía quién era, sabía que venía, pero encontró la pasión por decir, pues estoy dispuesto, si me lo pide Señor, ahí te voy. Y con esa pasión por el Evangelio, pues llegó y oró por él, y Saulo se convirtió en Pablo, aquel fariseo apasionado por la ley, se convirtió en un hombre apasionado por el amor de Dios, apasionado por Cristo que le salió al encuentro y que se lo encontró ahí en ese camino de Damasco y que le habló y que él escuchó a Cristo resucitado. Y ahí, después de ese momento, pues Pablo se pasa un tiempo en Arabia y luego va a Jerusalén. ¿Y cuál era el problema? Que era muy apasionado y se ponía a discutir con cualquiera. Así que llegó un momento que empezó a generar una bola de problemas a la comunidad de Jerusalén, que le dijeron, Pablito, te queremos mucho, pero vete allá a Tarso, a tu casa, para que tengas tiempo. Y después, pues en el caminar, ya se encuentra con otro apóstol también que lo va a buscar. Y creo que es ese hombre apasionado por la vida que empieza a dar esos pasos, pero que tiene ese riesgo. Cuando estás apasionado, pues a veces, como todo en la parte de las emociones, ¿no? Cuando las emociones suben, la inteligencia baja. Pero ¿qué pasa? Pues que él fue aprendiendo y modulando esa pasión sin poder quitarse lo apasionado que era, pero va dando esos pasos de modulándose, dejándose influir por Bernabé, que fuera el que lo va a buscar y que lo va acompañando en esa formación para convertirse en un líder de la comunidad. Y entonces empieza con esa pasión a llevar a Cristo al Asia y luego hasta Europa y en viajes y entrega. Y podemos decir, bueno, pues es que pues yo no he salido ni de la esquina. Pues es que ese es el asunto. No te preocupes si sales de la esquina o no, sino cómo esa pasión, ese amor, ese encuentro, se vuelve como el impulso para enfrentar la vida diaria, con ese amor por tu familia, con ese amor por tu matrimonio, con ese amor en la empresa y en la que trabajas o en lo que haces, y si eres enfermo, con ese amor por interceder por los demás, por ofrecer tus sufrimientos, si eres abuelito, con ese amor para escuchar a tus nietos cuando se acerquen o para servir de acuerdo a tus posibilidades. Es que cuando alguien está apasionado, pues va y da lo mejor de sí. Y lo puedo decir en el trabajo, ¿no? Estaba platicando con un amigo que me estaba contando de una persona que había trabajado junto con él, ¿no? Tuvo dos compañeros, tenía dos compañeros, uno que ya se había ido y otro que entró después con él y él me contaba sobre este primer compañero, pues que ya se sentía cansado, que pues que hacía el menor esfuerzo posible, que solo daba pues lo poquito que podía, pero era demasiado poquito. Y entonces, cuando este amigo llegó a la empresa, él empezó pues a trabajar en su estilo, según su capacidad, y de repente, por lo que el otro hacía en un mes, él lo hizo en una semana. Y entonces, pues poco a poco, esta otra persona se fue desanimando más y se fue alejando y se fue hundiendo. Pero yo pensaba, ¿cómo hace falta recobrar ese amor? Ese amor primero, esa pasión en el corazón. ¿Por qué? Porque en cada cosa necesitamos, por un lado, ser apasionados y por otro lado, aprender a modular esa emoción para que encontremos la energía interna necesaria para echarle ganas, para impulsar la creatividad, para pensar cómo lo soluciono, cómo puedo arreglar esta cosa o esta casa o esta situación, o qué necesito aprender para que pueda tratar mejor a mi esposa, mi esposo, mis hijos. ¿Qué necesito aprender? ¿Qué necesito moderar o trabajar para ir enfrentando estos retos que me pone la vida? Y platicaba en estos días con un sacerdote amigo también que nos ha pedido que preparáramos un contenido para él. Y mientras estábamos platicando, me decía, ¿cuánto hace falta la esperanza hoy? Porque mucha gente está inmersa en el miedo. Y el miedo lo que hace es que nos paraliza. Pero ante los retos, quien está apasionado da el paso adelante, da el paso de fe. Y platicaba con otro amigo también de un equipo de trabajo que me compartía cómo en una empresa su equipo tenía como una misión muy particular. Y el líder del equipo, que no era él, sino era alguien que estaba acostumbrado a decirlo, yo soy el menos inteligente o el menos capaz del equipo, pero lo que he aprendido es a rodearme de gente más capaz y más inteligente que yo. Y no lo decía con humildad, sino porque su talento era diferente. O sea, había cosas que él no hacía mejor que los otros, pero lo que hacía era darle a todos esa seguridad, ese propósito, ese sentido, esa escucha, esa comprensión, ese enfoque en las soluciones y darle oportunidad a la innovación, a la creatividad y encontrar esa fortaleza. Y era tal el impacto de este otro amigo que he tenido la oportunidad de conocer, que era el jefe de este primer amigo que mencionaba, que un día tuvo que salir a realizar una situación muy particular, y él tiene un hijo enfermo y no había nadie que se quedara con él, y tenía que ir su esposa con él para este evento. Pues uno de su equipo de trabajo no era su pariente, no era su amigo del alma, sino alguien de su equipo, le habló por teléfono cuando supo que él tenía este problema y le dijo, no te preocupes, yo me voy a quedar con tu hijo. Y en ese momento, pues casi en medio de lágrimas, dijo, gracias. Pero Pero es esa pasión que se siembra en el corazón de los demás. Cuando tenemos un propósito común, cuando tenemos esa cercanía de ser un equipo de trabajo, pero también de ser familia en una comunidad o de ser familia cercana. Y esto va liberando el potencial, ¿no? Y se los digo, pues con esa experiencia de muchos años de formador, de coach, de evangelizador, de ser parte de equipos y verdaderamente cuando nos rodeamos de gente que está apasionada, pero que tiene esa humildad y esa resiliencia ante los desafíos y que es ese aguante, ¿no? A veces hemos quedado con una imagen que nos puede ayudar sobre lo que es la resiliencia, ¿no? Que, por ejemplo, un resorte como los que están en la parte de la suspensión de los carros, tienen un resorte y tienen un cartucho adentro para que amortigüe los golpes y los movimientos de las llantas. Y eso ayuda a la llanta y ayuda a los que vamos adentro para que no brinquemos de aquí para allá. Pero ese resorte se contrae cuando tiene el peso, pero regresa a su estado normal cuando lo sueltas. Pero eso no lo hace por sí mismo, sino tiene algo en su esencia que le permite realizarlo. Y por ejemplo, cuando tienes una guitarra, en estos días estaba con Elsie ensayando, porque vamos a tener un, Dios mediante, un concierto en la próxima semana, el 15 de noviembre, en la parroquia de Santa María en Sherman, porque estamos celebrando un aniversario y celebrando el jubileo y vamos a realizar este concierto junto con nuestro productor Douglas Archer que viene para acá y dentro de un evento que vamos a hablar precisamente de eso, de ser peregrinos de esperanza. Ahorita les comparto un poco más, pero pensaba en la situación de la guitarra o de un bajo. En la parte del brazo tienen adentro un metal y ese metal está pegado al también en una parte con un tornillo al cajón y ese metal que está adentro del brazo, de la madera del brazo y que está también pegado a la caja o cajón del bajo o de la guitarra, se le llama alma. Y es el alma que sostiene que el brazo no se doble con la tensión de las cuerdas. Porque las cuerdas pues van tensando el brazo y si no tuviera el alma se doblaría fácilmente. Y en ese caso, pues, recuerdo los estudios de el doctor y psiquiatra Viktor Frankl, que estuvo en los campos de concentración, y él hizo sus estudios pensando en hacer un experimento dentro del campo de concentración, porque era lo único que le daba sentido y esperanza. Porque él decía, después de pasar por esta experiencia de estar en el campo de concentración y lo que era más difícil para él era que como era el doctor, él era el único al que no mataban. A los demás los mataban o desaparecían, pero a él no porque él atendía a todos. Y entonces lo dejaron hasta el final, hasta que fueron liberados del campo de concentración, pero él tenía un gran reto porque decía, ¿cómo aguanto esta tristeza de ver a todos los demás morir? ¿Cómo aguanto este sinsentido de ver la crueldad de los que me rodean. Y trató de hacer su estudio y hacer sus análisis y todo esto con la conducta de los que estaban ahí adentro. Y al final él dijo, quien tiene a alguien que lo espera o tiene un proyecto inconcluso, encuentra el por qué vivir y puede enfrentar cualquier cómo vivirlo. Y esto creo que es precisamente esa parte que tiene que ver con la fe. Cuando amas a Dios, cuando amas a tu familia, cuando sabes que tienes el potencial para hacer algo, aun cuando ese potencial sea solamente hacer una oración, que ofrecer tu sacrificio, ofrecer tu sufrimiento, ahí le vas encontrando el para qué estás aquí y vas encontrando esa pasión por levantarte. Y he visto tanta gente tan apasionada a lo largo del camino de la vida que hace tantas cosas diversas, desde alguien que levanta una casa hasta alguien que trabaja en un supermercado, hasta alguien que maneja un taxi o alguien que da clases en una escuela, cualquiera de los oficios o un abuelito que acompaña a sus nietos. Mira, he visto tantos y tantas hombres y mujeres apasionados a lo largo del camino que no puedo decir sino pues, gracias, en verdad, que sí existe esa esperanza. ¿Por qué? Porque hay alguien que va remando en contra de la corriente, del miedo, del sinsentido, de la desesperanza, y va remando en contra de la corriente, y aunque los demás digan otra cosa, él se esfuerza por hacer su mejor esfuerzo, por hacer las cosas con amor, por hacer las cosas como puede, pero lo intenta. Es clave que podamos retomar esa pasión, porque en medio de las iglesias a las que San Juan, en la visión del Apocalipsis, Cristo le revela una serie de cosas que tienen que ver con el sacrificio, que tienen que ver con lo que vivimos en la Eucaristía, que lo vivimos todos los días, pero que también tiene un aterrizaje en la vida diaria. Y en medio de estas iglesias que están en el Apocalipsis, que San Juan escucha el mensaje de Cristo para ellas, dice, en medio de esto, una de las iglesias le dice, y lo estoy parafraseando porque no estoy leyendo en el texto, sino le dice, has hecho algunas cosas buenas, pero tengo contra ti que ya no me amas como antes, que ya no me amas como al principio. Y cuando alguna vez he leído esa fracción del Apocalipsis, me puedo preguntar, Señor, ¿cómo puedo retomar esa pasión? ¿Cómo puedo retomar esa esperanza? ¿Cuánto necesito reencontrar esa fuerza? Pero también está en mi decisión y en mi petición de la gracia y en mi ejercicio de la esperanza y en ese camino de fe y en ese intento una y otra vez, porque puede parecer que todo está en tu contra, pero ofrece tu sacrificio unido al de Cristo en la cruz, en la Eucaristía y en cada día, pero elige el amor, elige amar, elige intentarlo, elige volver a dar el paso, elige compartir esto que recibiste de forma gratuita, la alegría, el gozo, la esperanza, Dios en tu corazón, que te motiva a compartirlo con los demás, a compartir y amar a Dios sobre todas las cosas y ayudar a otros a conocer a Jesucristo en el mundo en el que vives y vivir poco a poco esa transformación de tu vida, retomando, reencontrando y teniendo esa fuerza. Voy a compartir en este corte musical que vamos a tener una canción que habla un poco de esto. ¿Por qué? Porque cuando tienes alegría, cuando tienes pasión, cuando tienes gozo, cuando tienes has encontrado esa fuerza en tu interior, pues muchas veces lo que te da es por cantar, por alabar, por agradecer. Y hoy, pues con ese agradecimiento, con ese canto, pues les comparto este canto que se llama Fe Hecha Canción. Lo pueden encontrar en las plataformas con Carlos Canseco y Elsie Acatitla, Fe Hecha Canción. Se llama Jesús, se llama Jesús, toca mi puerta, se llama Jesús, toca mi puerta, se llama Jesús. No puedo parar de cantar desde el alma. Hay una razón que cambió mi interior. Una inmensa paz que me ha dado la calma. Él toca mi puerta, se llama Jesús. No puedo parar de mirar su presencia. Una eterna luz que mis ojos abrió. Un nuevo camino, una vida nueva. Y quiero cantarlo desde el corazón.
Fe hecha canción, lo quiero expresar. Cantar la alegría que a mí Dios me da. Fe hecha canción, desde el corazón. Cantar de alegría, soy hijo de Dios.
Yo quiero seguir, escuché su llamado. Él con sus palabras mi alma sació. Él es la respuesta que tanto he esperado. Y quiero cantarlo.
Fe, hecha canción, lo quiero expresar. Cantar la alegría que a mí Dios me da. Fe hecha canción, desde el corazón. Cantar de alegría, soy hijo de Dios. Cantar la alegría que a mí Dios me da. Fe hecha canción, desde el corazón. Cantar de alegría.
Este es el momento en que Dios te está llamando. El momento de reencontrar la misión de tu vida. Estás llamado a abrir el corazón. La puerta la está tocando. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Él quiere invitarte para entrar y cenar contigo, para estar contigo y transformar tu vida, llenarte de esa fe, de esa esperanza, de ese amor que te impulse para seguir adelante, para cumplir tu propósito de vida, con esa alegría y el gozo de haber encontrado el sentido de tu existencia.
Fe. Hecha canción, lo quiero expresar. Cantar la alegría que a mí Dios me da. Hecha canción, desde el corazón. Cantar de alegría, soy hijo de fe. Hecha canción, lo quiero expresar. Cantar la alegría
que a mí Dios me da. Fe hecha canción desde el corazón, cantar de alegría.
Seguimos apasionados por la empresa. ¿Y qué empresa? La que Dios ha puesto en nuestras manos. Y es lo que nos hace salir de la comodidad. Encontraba una reflexión de un amigo llamado Ignasi Boraful. Hablando de todo lo que está pasando en el mundo católico. Y que tiene que ver con este apasionamiento. Pero de esta manera positiva, de alegría, de gozo, de encuentro, que sucede en este tiempo que hemos dejado de ser discretos, que la fe ya no está para estar escondidos o solamente para vivirlo en privado. Y en estos últimos años, después de muchos de haber estado escondidos en el templo, los católicos hemos salido a dar testimonio de fe en el mundo entero, en tantos y tantos lugares donde con alegría, con audacia, con menos complejo de inferioridad cultural, porque nos han sembrado ese sentimiento de que no merecemos estar en la calle, pero por favor, no podemos seguir con esa privatización moderna de la fe y necesitamos hombres y mujeres apasionados, porque si no comparten esa pasión, pues no se la van a transmitir a sus hijos, como la familia Martán de Santa Teresita de Niño Jesús lo compartió con sus hijas. Y todas fueron religiosas y apasionadas por Dios. Y muchos otros que a lo largo de la historia han sido estos santos de la clase media, de la santidad, como lo llamaba el Papa Francisco, que no les da vergüenza. Y quiero ir más allá de la moda, porque pues hay muchos que lo hacen por moda, pero yo puedo decir, he visto en el YouTube cada vez más personas que salen a decir, acabo de entrar, aquí en Estados Unidos se le llama RICA, Rito de Iniciación Cristiana, acabo de entrar a la catequesis del RICA. ¡Wow! Que es pues toda la formación para adultos. Y en estos espacios es en donde la iglesia está creciendo. Los que se han quedado tibios, pues se quedaron fríos. Después de la pandemia, muchos se quedaron en su casa y no regresaron. Pero los que regresaron y los que han encontrado a Cristo en su vida, y voy a decir, no son los más quejumbrosos, sino son los que han buscado razón de su fe, los que han buscado las respuestas de la ciencia en la que Dios está, los que han buscado respuestas en la Biblia y han encontrado que la única religión que la única iglesia que fundó Jesús fue la Iglesia Católica. y que han entrado en estudiar la historia, en estudiar la ciencia, en estudiar la Biblia, en estudiar la teología, en estudiar la sociología y cosas tan, tan impactantes como ateos que hoy se dicen católicos culturales porque todavía no tienen la valentía de decir que creen en Dios, pero tienen la valentía de decir sin esa fe el mundo que vivimos se viene abajo en pedazos. Y por eso es tan importante esa pasión, esa alegría, esa desvergüenza de ir contra la corriente y demostrar con naturalidad, con sencillez, en el espacio en donde estamos, como una mamá que decora bien bonito su casa, pero tiene su espacio de oración, o como un hombre que se atreve a bendecir los alimentos ahí en el lugar de su trabajo, o como aquel que del que todos se quejan, y tengo por ahí un amigo que nadie quería hablar con él, pero cuando se les muere un pariente o cuando pasan por una crisis, saben que él es creyente y que es católico y se atreven a pedirle un consejo o una escucha o algo y no lo quieren hacer enfrente de los demás porque todavía les da pena. Pero tenemos que perder ese miedo y pensaba también reflexionando un poco con estas palabras que les decía, ¿dónde lo hemos aprendido también? Pues en el proyecto maravilloso que surgió en el tiempo del Papa San Juan Pablo II, de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Yo tuve la oportunidad de ir a la Jornada Mundial de la Juventud en Toronto, allá a principios de los años 2000, y ahí era una cosa increíble. Tenías que subirte a unos trenes para llegar a las casas que te estaban recibiendo y estaba lleno de católicos por todos lados, caminando por la calle, cantando, alabando, sonriendo, jugando, disfrutando y a pesar de todo, cada lugar donde llega una Jornada Mundial de la Juventud se convierte en un lugar visible. Ahí hay un pueblo visible, lleno de fe, de juventud, que canta, que danza, que acampa, que adora a Dios, a Jesús en la Eucaristía, que toma ocupa la ciudad entera con símbolos de la cruz, sin miedo y sin problema. Y ahí es en ese lugar donde también podemos ver la valentía de los mártires a lo largo de la historia, desde el primer mártir, San Esteban, hasta los mártires que hace unos meses acaban de morir en Nigeria o en tantos países de Asia o del Medio Oriente, donde hay esta gran persecución. Y podemos decir, Señor, danos esa pasión para ser testigos tuyos ahí en la empresa que tú nos has puesto, la empresa de nuestra vida, la empresa de nuestra familia, la empresa de nuestro trabajo, y esto va transformando el entorno. ¿Por qué? Porque el que estaba ahí muy acomodado pues se siente molesto. ¿Por qué? Porque le estás moviendo el piso. Y como aquel amigo que llegó y que les contaba, ¿no? Lo primero fue que el compañero que no hacía nada y que empezó a ver que este en una semana hacía lo que el otro en un mes, pues empezaron a cuestionarse y él empezó a sentirse mal. Pero lo triste del asunto es que él se empezó a autosabotear. ¿Por qué? Porque se sentía mal que no estaba haciendo lo que tenía que hacer y terminó saliendo de aquella empresa. Pero ¿por qué terminó saliendo? Porque no quiso agarrar esa pasión. que el otro hombre tenía para hacer su trabajo, porque amaba a lo que estaba haciendo y porque lo hacía con todas las ganas. Y puedo pensar, más de alguno de nosotros, no tengamos miedo y más bien estemos preocupados si nos quedamos en la comodidad de no movernos. Y no estoy diciendo porque te tengas que mover a la fuerza a cualquier lado, no. Sino con qué amor cocinas, con qué pasión arreglas tu casa. Si estás haciendo una casa y trabajas en la construcción, con qué pasión le pones los clavos a la madera o al concreto. Con qué pasión le echas ganas para sonreírle cuando todos los demás tienen cara de queja. Y van a decir, ¿y a ese loco qué le pasa? No, pues es que aun cuando no estoy así las 24 horas, aunque hay días que necesito descansar porque me siento enfermo, o aunque hay días que me enojo porque las cosas no salieron como yo esperaba, o alguien me dijo lo que yo no quería, o alguien me sacó de la comodidad, también puedo decir que he aprendido. Y no lo digo de mí nada más, sino de la gente que he visto. ¡Wow! Hombres y mujeres y familias llenas de fe, capaces de servir, capaces de amar, capaces de acompañar, capaces de dar la vida verdaderamente, desde los que han perdido la vida porque les han cortado la cabeza, literalmente, y que son mártires en la fe, hasta los que lo hacen en cómodas mensualidades y pagos diarios, ¿no? En el esfuerzo del día a día que vamos viviendo en este tiempo presente con ese esfuerzo y trabajamos el momento en el que nos enojamos y trabajamos en el momento en el que nos entristecemos y trabajamos el momento en el que nos da miedo para volver a encontrar esa valentía. Y lo digo pensando en esa oración que hacemos cada vez que tenemos este programa. Hacemos la oración de San José y le decimos, danos salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. ¿Qué confianza de Dios en él? En ti María depositó su confianza. ¿Qué confianza de María en la integridad de José? Contigo Cristo se forjó como hombre, no cualquier cosa. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Las cosas no van a ser fáciles. Vamos en contra de la corriente. Vamos en medio de una guerra cultural, en medio de una guerra espiritual. Pero no estamos solos. Y hay valientes. Y se los digo, hacen falta valientes. Hacen falta valientes, pero no enojados. porque a veces, y se los digo, porque a mí me pasa también, ¿no? Que a veces encontramos o aprendemos que el impulso mayor para salir cuando estamos agotados es el enojo. Y entonces elegimos el enojo como aquel impulso de nuestra vida. O habitamos la tristeza como aquello que nos sostiene y nos protege. O habitamos el miedo, y lo digo pensando en tantos que podemos haber pasado unas situaciones críticas en la vida y tenemos el trastorno de estrés postraumático y el miedo nos ataca. Pero ahí es en donde hacen falta los valientes que encuentran la pasión en el amor y encuentran esa pertenencia valerosa a ser de Cristo, a ser de la iglesia, a ser de la empresa más importante, que es esa vida que Dios ha puesto en nuestras manos y eso. Los frutos son bienestar. ¿Por qué? Porque la gente encuentra fortaleza, encuentra una vida espiritual más profunda, se levanta, confirma, se convierte en una energía vital, Y estas personas que encuentran la pasión, desde aquellos que la retoman en el camino hasta aquellos que se han convertido y son nuevos conversos a la fe, que van encontrando una forma nueva de vivir y van encontrando también una comunidad real, viva, con sacramentos, con palabra de Dios, con signos y símbolos que nos retan desde la caridad, desde el amor, y que van en contra de esa secularización que vivimos en el mundo actual, pero que nos narran sus experiencias de conversión como ese paso de la soledad a la pertenencia, decía por ahí alguien, ¿no? Y creo que es, ya no estamos solos. Y en estos días, como les compartí, estamos teniendo este próximo 15 de noviembre un evento para celebrar el jubileo y para celebrar también la evangelización a través de la radio. Y agradezco profundamente, pues, a todos los que han dado el paso para acompañarnos aquí en la parroquia de Santa María en Sherman. Va a venir el padre Eduardo González de Dallas. Va a venir José Prado Flores, fundador de Escuela San Andrés desde Guadalajara, México. Douglas Archer desde Alabama, desde donde nos están transmitiendo ahí en EWTN Radio Católica Mundial. Su servidor Carlos Canseco con Elcia Catitla. Juntos vamos a tener una mañana de las sábado 15 de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, este retiro Peregrinos de Esperanza. Esta es una de las parroquias, Santa María de Sherman, que agradezco al padre Martín Castañeda que el obispo lo eligió, esta parroquia, para ser uno de los lugares de peregrinación, para ganar la indulgencia. Y estamos motivando a aquellos que sean apasionados para evangelizar, aquellos que quieran encontrar de nuevo ese camino de esperanza, que nos acompañen, pero que también los que vivan muy lejos y no pueden llegar hasta acá, pues hazlo ¿en dónde? En tu diócesis, en tu parroquia, visitando a los enfermos, haciendo las obras de misericordia, rezando todos los días. ¿Cómo puedes ganar la indulgencia? Visitando la catedral de tu diócesis, las iglesias de peregrinación que están designadas, haciendo una confesión profunda, haciendo una celebración de la Eucaristía, comulgando, confesión, comunión, intención de no pecar, rezar por las intenciones del Papa, el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, el Credo, ahí en este lugar de peregrinación, o después de haber servido a un pobre, o de haber visitado a un abuelito o un enfermo, después de haber hecho todo esto, puedes ir dando esos pasos para ganar la indulgencia plenaria, y también no solo por ti, sino por las almas del purgatorio, por tu familia que está en espera de que alguien se acuerde de ellos, del alma que ya nadie reza, porque la que nadie ora. ¿Y qué hace falta? Pues aquellos que encuentran esa pasión por rezar el rosario, por rezar la coronilla de misericordia, por hacerlo en comunidad, por hacerlo en familia, por hacerlo públicamente. He tenido la oportunidad a lo largo de los años de estar en tantos lugares compartiendo rosarios masivos que digo, ¡wow! Es posible. Hace falta gente, mujeres, hombres apasionados, apasionados por Dios, apasionados por la empresa que Él puso en sus manos, y con inteligencia, con sabiduría, con prudencia, pero con ganas de echar la carne al asador y de hacer lo mejor de su vida, hacer de nuestra vida una obra de arte. La empresa más importante eres tú, y empieza en tu familia. Nos escuchamos en el próximo programa.